Sports, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Naciones Unidas pide a Israel que reabra el paso fronterizo de Rafah para que pueda entrar ayuda humanitaria a Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Se intensifica la tensión en ese punto del planeta, en Oriente Próximo. Un llamamiento al que también se ha sumado Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel. La Casa Blanca solicita que también se abra el cruce de Kerem Shalom y además reitera su discrepancia en cuanto a los planes israelíes en esa zona del territorio palestino. Durante las últimas semanas hemos ido escuchando esa operación que tenía que poner en marcha el ejército del Estado de Israel sobre Rafah. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado.
Por supuesto que si realizas una operación militar tienes que evacuar a los civiles, pero esa gente tiene que tener un sitio al que ir, y el sitio al que ir tiene que tener suficiente comida, agua, medicinas, casas, y no hemos visto un plan que ofrezca eso. Y añado, también me pregunto que si se evacúan 100.000 personas antes de una operación militar, ¿al final se moverán solo esas 100.000 o serán más?
Aquí en España, el Tribunal Supremo anula el nombramiento de la exfiscal general del Estado, de Dolores Delgado, como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Tenía que pronunciarse a lo largo de este martes y finalmente ha decidido anular ese nombramiento. También solicita al Consejo Fiscal que estudie si la también exministra de Justicia incurre en una incompatibilidad por la actividad de su marido, el exjuez Baltasar Garzón. Detalles, Patricia Rossetti.
Es la misma sala que en noviembre anuló su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. Entonces apreció desviación de poder por parte del fiscal general. Ahora el Supremo anula el nombramiento y ordena que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la posible incompatibilidad de Dolores Delgado para esta Fiscalía de Memoria Democrática por la actividad profesional de su pareja. El abogado y ex juez Baltasar Garzón dirige una fundación especializada en derechos humanos y además promovió la Ley de Memoria Democrática y la creación de una fiscalía especializada. En el Consejo Fiscal de junio de 2023, la mayoría de los vocales alegaron que había un claro conflicto de intereses y razones de incompatibilidad, y muchas de las denuncias irían firmadas por la Fundación de Garzón. Insistieron en la suspensión de la votación, pero el fiscal general no accedió. Por mayoría, los magistrados estiman los recursos de la Asociación de Fiscales, de la PIF y del fiscal antidroga Luis Ibáñez, que competía con Delgado para la plaza.
En Cataluña, más allá de esas elecciones autonómicas que se celebran este domingo 12 de mayo, uno de los temas que preocupa especialmente, más allá de lo que digan los políticos de uno y de otro lado, es la sequía que flexibiliza las restricciones en esta región de consumo de agua al levantar la fase de emergencia por este problema. Las últimas lluvias permiten aliviar las medidas en el sistema Ter Llobregat, que abastece a 6 millones de personas del área metropolitana, tanto de Barcelona como de parte de Gerona. Los embalses allí han subido 11 puntos en un mes y medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Borussia de Dortmund espera ya rival en la finalísima de la Liga de Campeones. Edo Badía, buenas noches.
Buenas noches.
Después de eliminar en semifinales y con mucho mérito, después de dos grandes partidos ante el Paris Saint-Germain.
Tras un partido muy serio en defensa de los alemanes, que además han estado acertados en ataque. En la segunda parte, Hummels marcaba tras un gran centro desde el córner, poniendo así el primer gol del partido y dejando a los visitantes con una ventaja de 2 goles en la eliminatoria. El PSG lo ha intentado hasta el final, pero los palos y Kobel impidieron la remontada francesa. A esta falta de acierto hacía referencia Luis Enrique, entrenador del conjunto galo.
Nosotros en 2 partidos hemos hecho 6 palos, en el partido de hoy 31 disparos a portería y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer, pero así es el fútbol. Hoy hemos hecho un expected goals de 3 y ellos 0,7 y ellos son los que han marcado. Esto es el deporte de alta competición, esto es el fútbol, lo aceptamos y intentaremos levantarnos lo antes posible para preparar la siguiente.
Tras quedar líder del grupo de la muerte y dejar por el camino a PSV, Atlético de Madrid y PSG, el Borussia Dortmund estará en Wembley, lugar donde perdió su última final de la Champions League hace 11 años. ¿Y contra quién? Pues contra su máximo rival, el Bayern de Múnich, equipo que, por cierto, juega mañana contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en una eliminatoria abierta tras el empate a 2 de la ida. Partido que podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Las 2:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Para ello tenemos, Juan Andrés Ruber, pues 4 horas por delante, hasta que a eso de las 6:50 de la mañana le demos la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Estamos haciendo radio en directo, es lo que tiene la radio sacrificada, la radio real, en directo, en la cadena COPE. Hasta entonces ponemos las calles a España, acompañando a la gente que se acuesta tarde, a la gente que se prepara la jornada de, iba a decir mañana, ya de hoy miércoles, ya estamos en miércoles 8 de mayo, pero hay gente que ahora mismo empieza a colocar la ropa que se va a poner mañana, los papeles de las cosas que tiene que hacer, pues quizá la maleta de trabajo, la mochila, da igual, lo importante es que estés al otro lado de la radio y que si tienes previsto estar durante muchas horas despierto, que sepas que también vamos a estar nosotros despiertos y además acompañándote. Aquí no vamos a hablar de política. Aquí vamos a contarte historias que te van a dejar siempre un buen sabor de boca. Y sobre todo, historias humanas. A mí me encantan las historias humanas y las historias positivas porque son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y por eso, para esta primera historia positiva te pido la máxima atención porque es verdad que hace algunos años, aquí en COPE, pues pudimos hablar con Ramón Grosso en relación a un proyecto que estaba desarrollando en el chat. Él había sido el que había viajado a Yamena, la capital del país, gracias al padre Camille, un religioso chadiano. Claro, el objetivo era, bueno, pues llevar la educación a los niños más desfavorecidos a través del deporte. En el cole en el que trabajaban, la Fundación Ramón Grosso daba clases de fútbol, daba clases también de baloncesto, de gimnasia rítmica, pero ¿qué era lo más llamativo de este proyecto? Bueno, pues que existía la posibilidad de que ese proyecto llegara a los Juegos Olímpicos de París. Y ahora, nada más y nada menos que 6 años después, el sueño de Ramón está a punto de cumplirse. Y es que estos días se están celebrando en Marrakech los campeonatos africanos de gimnasia artística y el equipo del chat está maravillando a todos con su nivel. La responsable de este éxito es Silvia García. Ella es entrenadora del Club Gimnasia Artística de Pozuelo.
Yo me voy para allá con Ramón a montar una escuela y me encuentro con la pobreza absoluta, con la miseria. Pero llego al colegio y muchas niñas quieren hacer ese deporte que ha llevado al padre Camil, que lleva una española allí diciendo que va a hacer un deporte que no sabía ni lo que era. Pero me voy de chat con una escuela creada y con más de 100 niñas haciendo gimnasia.
Es que en África el fútbol tiene cierta tradición, pero lo que se les ocurrió a Ramón, el padre Camil y a Silvia fue una cosa muy novedosa. Y es que en el chat no existía tradición de gimnasia artística y todo estaba por hacer. Lo primero que plantearon fue crear la Federación de Gimnasia Artística del Chad, de la que Silvia sería la directora técnica. Y después, en el Comité Olímpico Internacional, les explicaron que había unos requisitos mínimos que tenían que cumplir si querían optar a tener una invitación que les llevase a París. Por ejemplo, participar en una competición internacional. Así que se pusieron las pilas y empezaron a trabajar. Silvia seleccionó a un grupo de chicas y con el permiso de los padres se las trajo a España a estudiar y a entrenar. Consiguieron darles una beca y se pasaron aquí varios cursos. Después, en los meses de verano, pues todas volvían al chat para visitar a sus familias. Y claro, los padres de estas chicas están realmente orgullosos de lo que están haciendo. Porque allí es verdad que no hay oportunidades para progresar. Y el hecho de que sus hijas estuvieran estudiando en España pues les abría muchas puertas en el futuro. El problema para Silvia era la formación. Y es que la gimnasia artística a nivel profesional se empieza a practicar muy pronto y estas chicas habían empezado muy tarde. Sin embargo, Silvia se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto. Ha trabajado muy duro y ha logrado también, pues ni más ni menos que llevar al chat a los campeonatos africanos en los que han logrado la cuarta plaza por equipos.
vinimos un poco a ver qué pasaba y ha sido una pasada, porque hemos tenido un recibimiento súper cordial aquí. La Unión Africana, todas han metido en finales por aparatos. Ayer hicimos dos, en salto y paralelas, y hoy hacemos las de barra y suelo. Y en salto, Graz quedó quinta a medio punto de la primera, que es que estos son décimas, ¿eh?
Silvia, lo que ha hecho es hacer historia pues con las cuatro niñas integrantes del equipo olímpico de gimnasia artística femenina de Chad. Ahora todo está en manos del Comité Olímpico Internacional, que es quien puede cursar una invitación para que una gimnasta acuda a París. Silvia está convencida de que ellas cumplen con todos los requisitos, así que una de esas chicas a las que ha estado entrenando pues tiene muchas posibilidades de defender al Chad en los Juegos. Es verdad, lo que empezó aquí en España como un proyecto para ayudar a los niños más necesitados del Chad a través del deporte, pues va a acabar, previsiblemente, ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de París de este verano 2024. Digo yo que menudo historión, ¿no?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañando y dándole las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de Facebook. Por ejemplo, Rubén Mancheño Ortiz. Gracias, Rubén. Bienvenido. Rafa Giner también. Gracias, Rafa. Bienvenido. Gracias por seguirnos. O Jesús González Álvarez, o Jorge Fernández Álvarez, o Domingo Escudero Sánchez. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Si te apuntas, ya sabes, aquí te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Como la bienvenida le doy en este momento a Beatriz Calderón, que nos va a contar cómo viene preparada la primera hora de Poniendo las Calles. Bea, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí.
¿Qué tenemos por delante?
Este miércoles, que ya es 8 de mayo, vamos a comenzar hablando de un deporte que está en pleno auge y que, como todo deporte, pues es beneficioso para quien lo practica, pero en este caso supone un serio peligro para unos animales, para las aves en concreto. Me refiero al pádel. Y tú dirás, pero ¿qué pasa, que la gente se lía a raquetazos con las palomas? Pues no es el problema. No es que se puedan llevar un raquetazo las pobres, es que tiene que ver todo esto con los cristales que rodean las pistas de pádel. Bueno, en unos segundos vamos a dar más detalle al respecto y luego repasaremos pues algunos titulares increíbles en el Pasan Cositas. Hoy te voy a hablar de un hombre que se aprovechó de un fallo de programación en la web de una joyería muy importante.
Sí.
Una joyería muy importante del mundo.
No me lo puedo creer.
Y había un error.
Sí.
Y se llevó unos pendientes de diamantes por 13 euros cuando en realidad su valor era, que luego te lo cuento.
No me lo puedo creer, no me lo puedo. O sea, que esto es real, ¿verdad? No es una invención de nadie.
No, esto es real. Esto es una invención, ¿no?
Madre mía, o sea que estas cosas pasan, ¿eh?
Estas cosas pasan, tú de repente estás mirando, por ejemplo, una web y ves algo carísimo y se han equivocado al poner el precio y tú lo compras por el precio que aparece.
Vale, bueno, pues nada, luego nos lo cuentas a ver qué es lo que ha sucedido. En cuanto a las temperaturas, Manu, ¿cómo viene la jornada? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues si ayer hizo tiempo primaveral, temperaturas primaverales, las de hoy se van a acercar más a las de verano porque se prevé tiempo anticiclónico en prácticamente todo el territorio peninsular con cielos soleados. Las únicas lluvias se esperan a esta hora, de hecho en Baleares, donde está activado el aviso amarillo por fuertes chubascos desde hace unas horas y seguirá así hasta el amanecer. También está activado el aviso amarillo por oleaje hasta ahora en puntos de Andalucía y noroeste de Cataluña y se mantendrá activado durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, tiempo anticiclónico con termómetros muy, muy altos. Las mínimas se mantendrán por encima de los 10 grados, como en el día de ayer, aunque las más bajas se darán con 3 grados en Cuenca y Soria. Las máximas se van a situar todas por encima de los 20 grados, con picos de 30 en Badajoz y Huelva, 31 en Córdoba y 32 en Sevilla.
Muchas gracias, Manu. Luego están los mensajes de los ponedores. Este es un programa de radio que admite las llamadas de los oyentes. Entráis en antena, charláis conmigo, me contáis por qué no estáis durmiendo, a qué os dedicáis, cuál es vuestra función en la madrugada, cómo estáis poniendo las calles a España. Tenemos un teléfono que es gratuito, no te va a costar nada. Tú nos llamas y poco a poco pues vamos pasando la gente a antena. El teléfono gratuito es el 950-6006. Te repito, 950-6006. Lo atiende Cristina Platero. Ella es la que organiza todas las llamadas. Habla con ella, cuéntale un poco, adelántame un poco de qué va a ir la llamada, por dónde estás, y enseguida charlaré contigo en directo. Mira, estos que vas a escuchar son ponedores que ya están incluso diplomados.
Hola, buenas noches.
todos los Miguel...
Hola.
¿Soy Miguel Ángel o no tiene nada que ver?
Bueno, Miguel Ángel y me llamo Cupido de segundo.
Ajá.
O sea, bueno, de apellido. Oh. O
sea, eres como muy romántico entonces,
Miguel,
¿no?
Mejor Miguel.
Muy bien. Entonces eres como muy romántico.
Sí, eso cuando me pusieron el nombre, pues Estela.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Bien. Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué estás por ahí por la calle?
Pues mira, aquí con el camión andamos mi compañero y yo, que somos amigos, compañeros, y aquí estamos los dos con el camión, con el tráiler, para arriba y para abajo los dos.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo, soy de León y trabajo en Toledo. Llevo 30 años de servicio y siempre he estado en unidades operativas. He estado en Brigada Paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el 5º Batallón de la UME, en León.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón. Pues mira, yo soy fontanero.
Hola, buenos días, Pulpo. Por haciendo hilo.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo.
Poniendo las calles.
Ponedores que incluso ya decían buenos días, porque este programa de radio comienza diciendo buenas noches y a eso de las 4 de la mañana cambiamos el buenas noches por el buenos días. Es un programa tan largo que somos capaces de vivir en dos hemisferios, la noche y también la mañana desde primera hora. Con lo cual, aquí pintas mucho en este programa de radio. Te recuerdo el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006, para que me cuentes cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 8 de mayo de 2024. Y ten en cuenta una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, encima hoy estamos hablando de algo muy importante, que son nuestras contraseñas de acceso al teléfono, de las cuentas de correo, las cuentas bancarias. En definitiva, hoy el planeta se mueve por contraseñas. ¿Cómo las organizas tú? ¿Siempre tienes la misma? Hablemos de contraseñas.
Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más
nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios,
ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
¿Cómo lo resolvemos?
¿Cómo lo resolvemos? Pues estando juntos durante unas cuantas horas en la noche, con la tranquilidad de que vas a estar muy a gusto, vas a sentirte como en casa. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana. Ana es una oyente que tiene 91 años y nos está escuchando porque dice que este programa, bueno, pues que lo disfruta mucho. Así que, Ana, vaya lección de vida que seguro que nos das a todos. Te mando un abrazo muy grande, Ana, y gracias por escucharnos y por ponerte en contacto con nosotros directamente para decir, oye, os quiero mandar un saludo y es que me encanta este programa de radio. Pues Ana, que vaya muy bien y que disfrutes del programa que hemos preparado hoy, pues hasta las 6 de la mañana, hablando de contraseñas. Es que las contraseñas, vea, es que es para todo, para las tarjetas de crédito, para la cuenta de Iberia cuando tienes que comprar un billete de avión, para acceder al ordenador de aquí de la radio. Es que ahora todo es en torno a una contraseña.
Lo comentaba antes en el equipo, yo tengo más de 100.
Claro, igual que yo tengo 108.
Claro, yo tengo más de 100. Uh-huh. Es que no es solamente, acabas de decir, yo solamente de compañías aéreas son 3 o 4, de claro, redes sociales 3 o 4, de plataformas en las que ves cine y demás 3 o 4, de el correo electrónico 2, bancos 3, y luego todas las tiendas.
¿Y cómo las guardas? ¿Cómo las proteges?
Pues yo me voy a callar la boca, porque si me escucha un agente de ciberseguridad me llama para denunciarme.
No, pero me refiero, ¿tú no las tienes apuntadas en papel? Yo tengo mis contraseñas guardadas
pues
en,
es que no
en
se
un
debe,
cuadernito.
Claro, es que no se debe hacer. Es que esa es otra. Entonces es un cacao porque son más de 100, te piden que sean hiperseguras, es uh-huh. decir, que no estén relacionadas con cosas de tu vida, o que estén relacionadas pero que estén encriptadas. Uh-huh. Me han recomendado mucho lo de la frase, que es un mensaje que te voy a leer, y esto me lo han dicho muchas veces, pero claro, sí. 100 entrevistas, una frase para cada 100 entrevistas, lo mismo no puedo venir a poniendo las calles durante una semana para poder elaborar todo esto. Mira, Luis Martín dice, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es usar esta táctica para no olvidar las contraseñas. Dice, hay que fabricar una frase. Sí. Por ejemplo, me llamo Luis Martín Lucena y vivo en Granada. Uh-huh. La contraseña es MLLMLYVEG. Uh-huh. Que es la primera letra de cada palabra de la frase. Uh-huh. A continuación le ponemos un número, por ejemplo tu edad, MLLMLYVEG54.
Vale.
Y si queremos reforzar más la seguridad, podemos incluir en la contraseña una minúscula, por ejemplo uh-huh. la primera letra. Es infalible y fácil de recordar, porque tú pues la M pues la pones en minúscula. Vale, es infalible y fácil de recordar, me parece ideaca. Para una contraseña, si tengo que tener 100, para ¿cómo uno, me claro. voy a acordar de todas las frases que elabore?
Claro, porque encima te recomiendan que no sea ni siquiera una aproximada a una que ya existe.
Claro, que no es, soy Beatriz Calderón y trabajo en COPE, claro. Soy Beatriz Calderón y soy madre, soy Beatriz Calderón, claro, y es imposible, raíz, no claro, acabo.
No, desde luego.
Es increíble, pero bueno, la idea me parece buenísima, sobre todo para las, supongo que las peliagudas son pues las de lo que hemos hablado, ¿no? Las del banco...
Sí,
la verdad.
Y el propio gestor de los dispositivos, porque, por ejemplo, los que tenemos un iPhone, uh-huh. Pues todo se basa en la identidad de Apple, en el Apple ID. Ahí se basa todo.
Claro.
El acceso al portátil, el acceso al iPad, el acceso a todo, ¿no? Pero es que es la raíz y el acceso también a las contraseñas que has guardado, porque se accede al llavero. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que como eso falle y no lo vayas cambiando, hay que cambiarlo. Mira, hay una recomendación que me dio un militar hace 2 años y que lo he cumplido a gala, es añadir una ñ. La ñ, cuando tú pones una ñ, es muy difícil que te puedan reventar la, la contraseña.
Como pasa con los símbolos, siempre te dicen que el símbolo es el más complicado. Claro, y la ñ también, que lleva su...
La ñ solamente la tenemos nosotros en España, y por lo general...
Muy bien, muy bien.
Y por lo general se ataca desde países de fuera de España, con lo cual...
Oye, pues su teclado,
claro, pero aquí hay que compartir las cosas para el bien común.
Muy bien, muy bien. Pues esto, esta por ejemplo, es una información útil porque, hombre, meterle una ñ ahí a cualquier contraseña no te cuesta...
Mira, y vas, como estamos en familia, lo voy a decir. Una buena contraseña es ñordo, pero el ñordo en vez de C, no, es que lo digo de verdad, vea, el ñordo, la ñ mayúscula.
Es que siempre, es que de verdad, es que menos mal que la gente nos sigue porque nos quiere, claro. Porque es que hay que querernos.
Lo digo, o sea, con respeto, claro, el ñordo,
una mierda, vamos.
El ñordo, hay que poner la ñ mayúscula y las oes, en vez de una o, se pone un cero.
Un cero.
Un cero.
Y de acá también.
Entonces, bueno, ya... Bueno, si le pones al final otro ñordo con acabado en otra ñ, es doble seguridad.
Doble seguridad. Pues nada, aquí tenemos otra, por ejemplo. Uh-huh. Otra contraseña que podría servir. Ahora te imaginas que de aquí a... somos un montón de ponedores. De aquí a 5 años hacen un nuevo estudio y dicen, pues en España ha salido que la contraseña más habitual es ñordo. Y la tienen 5 millones de personas. Un estudio con las contraseñas es en el resto de países, siguen con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y España tiene ñordo. Y entonces se ponen a investigar por qué.
No, es verdad. Yo reconozco que la tengo, pero yo le añado más cosas. Yo tengo más florituras alrededor del ñordo. Pero de verdad que funciona. Yo lo recomiendo. Y se trata un poco el programa de hoy de compartir estas cosas que son buenas ideas para que reforcemos la seguridad con las que vamos a ganar todos, ¿no?
Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Luego tenemos, por ejemplo, a María Jesús, que ella dice que elige las contraseñas que tiene relacionadas con su vida. Dice, no tengo las mismas para todo y procuro no cambiarlas mucho porque si no al final me termino haciendo un cacao mental. Pero las que tengo están interiorizadas y son cosas relacionadas con mi vida, pero que no son fáciles de descubrir, ¿no? No es su fecha de nacimiento. Es decir, puede ser pues otro tipo de fechas que alguien pues no accede a ella de forma tan fácil. Luego tenemos a Roberto Gil. Roberto Gil dice que no tiene una contraseña para todos, sino que tiene una para cada cuenta. Bien. Y dice que las forma de la siguiente manera. Dice, hay una parte común que utilizo siempre, que es una fecha incompleta y un nombre compuesto incompleto. Y la fecha y el nombre no tienen relación. Es decir, no es el nombre de su hijo y la fecha de nacimiento de su hijo, ¿vale?
Vale.
Puede ser el nombre de su hijo, pero solamente las 3 primeras letras, y luego la fecha de nacimiento de su padre, pero solamente 4 números. Uh-huh. Y dice, y luego pongo mayúsculas y minúsculas. Y otra parte de la clave que voy variando, siempre es bueno meter un carácter especial
fundamental. Sí.
O sea, lo de poner un punto, un más.
El símbolo del dólar también es.
Un símbolo del dólar, algo así. Sí. Chelo dice, las voy cambiando, pero no te creas que no es un problema, porque a veces termino olvidándolas, con lo cual al final, claro, hay mucha gente aquí que las cambia porque estás constantemente poniendo recordar contraseña.
Sí, todo el rato, claro, las cambia cada vez que accede a ellas. Claro, ya te llaman la atención porque te guste ya de cambiar la contraseña.
Eso,
hombre.
Es, el de Facebook ya te ha dicho, te vamos a retirar la cuenta.
Es verdad.
Javier Calvo dice que las cambia casi a diario y me da que lo mismo tiene que ver con esto. Y Villarreal, que reconoce que él usa la misma para todo, dice, la elegí porque me gustó y no la he cambiado nunca.
Vale, bueno, pues ya hemos escuchado al experto y no es conveniente tener la misma contraseña para leer el diario El Mundo, a tener la misma contraseña para acceder al desbloqueo del iPhone o, por ejemplo, al desbloqueo del acceso, mejor dicho, a tu cuenta bancaria. Cada cosa, su contraseña. Son las 2:28, la 1:28 en Canarias. Estamos hablando de contraseñas. Me encantaría que nos dejaras una nota de voz en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Es nuestro WhatsApp. Te presentas, me cuentas un poco en torno a las contraseñas, cómo te organizas, cómo las eliges, si realmente eres como nosotros, que las tiene pues cada una de una manera, o a lo mejor tienes una misma contraseña para todo. Doy la bienvenida a Manuel José Contreras Luque, nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Manuel José. Alfonso Llano Roblas, gracias, Alfonso, bienvenido. Juan Marroel, gracias, Juan Marroel. Y también a tu taller de arquitectura, que sé que eres tú, Roel Arquitectura. Un abrazo bien fuerte y bienvenido a Poniendo las Calles. Bueno, es verdad que estamos acostumbrados a verlas por todas partes. También en la ciudad y cada vez pues más en las urbanizaciones. Te estoy hablando de las pistas de pádel. Este deporte ha ido ganando popularidad en los últimos años y ya casi de forma, bueno, que casi forma parte del paisaje urbano, pero también en zonas de la naturaleza. Resulta que dentro de los complejos deportivos e incluso en algunos hoteles hay pistas de pádel. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estas pistas, aparentemente inofensivas, se convierten en una trampa mortal para aves.
Por eso la Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido intervenir y pide luchar contra estas pistas. El coordinador de la unidad ha instado a las fiscalías autonómicas a que se aplique el artículo 340 bis del Código Penal, en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal de las pistas de pádel.
El portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza del Sur de Valencia es Antonio Castillo.
Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos pues acaban colisionando. Y luego en otros lo que pasa es que las pistas de pádel tienen una tierrecita que lleva sílice. Sí, las aves entran muchas veces a consumirla para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión, y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en la parte interior.
Esta organización ecologista fue de las pioneras, fue de las primeras en denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de pájaros que se produce en las pistas de pádel que hay repartidas en la provincia. Antonio nos ha contado en COPE que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero claro, eso no evita que muchas de ellas acaben chocando contra esos cristales, tal y como sucede, por ejemplo, con las mamparas acústicas de las carreteras. Y el problema se agrava todavía más durante las migraciones de las aves. La mayoría de los pájaros que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción.
Hay varios estudios, uno de los primeros que se hizo fue en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al año, porque no solo son las que mueren, también hay que contabilizar que muchas de estas aves a lo largo de los meses de cría, cuando mueren, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías. Como no puede hacer las dos cosas, pues se pierde toda la pollada.
Claro, es que estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenaza, si no cuentan, por ejemplo, con los elementos como redes, como vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, nos preguntamos, ¿qué pasa entonces con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos o jugar de vez en cuando con amigos? Claro, esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat pues la mejor forma de conseguir una solución para las pistas que conjugase eso, evitar el daño a estos animales a la vez que defender los intereses de jugadores y aficionados al pádel. Y como bien explica el presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, Alfonso Mon Ferrer, pues la encontraron y la bautizaron bajo el nombre de Redes que Salvan Aves.
Yo creo que era la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente, y al final encontramos una solución muy sencilla, que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que las aves no intenten entrar por los agujeros que hay entre las redes, y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros. Y eso el ojo humano pues tampoco lo percibe demasiado, con lo que al minuto de estar jugando, de estar viendo una competición, pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que lo ven.
Además, como asegura Alfonso, esta especie de mallas no son muy costosas para los dueños de las instalaciones deportivas en términos económicos.
Nosotros contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros. Iba incluido toda la solución para poder impedir que estas aves puedan chocar contra el cristal de las pistas.
Tanto la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana como la Generalitat Valenciana llevaban un tiempo intentando dar con una solución definitiva que recibieran, bueno, pues con buenos ojos, las asociaciones ecologistas.
Nosotros directamente no habíamos recibido denuncias, sí que nos habían trasladado desde las consejerías, en este caso de Medio Ambiente y de Deportes, pues informes para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, los agentes de Medio Ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a algún resultado negativo, ¿no? Y hasta la fecha la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien.
Una solución que no habría sido posible sin la colaboración y la ayuda inestimable de los usuarios que juegan al pádel y de las asociaciones que pedían una mejora en la situación de las aves.
Esto sobre todo afecta a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
Alfonso asegura que si esto no se ha solucionado antes es porque este choque de los pájaros contra los cristales de las pistas pues como que no estaba muy documentado. No había muchas pruebas de que estos episodios se dieran. Pero claro, en cuanto se ha alertado al respecto, se han buscado alternativas.
Yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves que estén muertas, ¿no?, alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a estar. Entonces era un círculo en el que teníamos que creer pues en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar, ¿vale? Entonces asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil. Y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al deportista a la vez que pues al medio ambiente.
En definitiva, el problema se ha resuelto por fin con una medida que beneficia a las dos partes y ha sido gracias al trabajo conjunto de grandes profesionales y también de muchos expertos. Son las 2:36, la 1:36 en Canarias y estamos poniéndole las calles en directo a este miércoles 8 de mayo de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú me estás escuchando y es porque eres un ponedor. Ahora, los Rolling. Once upon a time, you're dressed so fine. Do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. Somos conocedores que hay mucha gente que está trabajando y que la madrugada va pesando y que las horas van pasando, pero todavía te queda hasta que salgas del turno. Bueno, pues te mandamos mucha energía y mucha fuerza y siempre viene bien escuchar a los Rolling Stones. Like a Rolling Stone, canción y versión del año 95. Son las 2:37, hora menos en Canarias, Bea, y estamos hablando de las contraseñas, las máximas seguras, por favor. ¿Cómo las configuran? ¿Cómo las crean nuestros ponedores?
Bueno, tenemos a Noa, que nos cuenta que ella se dedica a la ciberseguridad e intentó en la medida de lo posible, dice, predicar con el ejemplo. Dice, yo uso un password manager, el KeePass XC. De ese modo gestionas cómodamente todas las contraseñas y así puedes tener una para cada cosa y además autogenerada por el propio gestor. Es robusta, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos y una longitud de no menos de 8 caracteres, que es lo que se pide en seguridad. Luego Maxi Escudero, que cuenta que tiene una diaria, este es de los que trata de meterla y como no le funciona pues le mandan en el correíto luego y al final terminas teniendo la fecha de nacimiento del vecino. Luego está Guadalupe, dice, yo tengo varias y son fechas conmemorativas, tengo que decir que serán muy endebles, pero no las cambio. Enrique Doncel también dice, bueno, entre las del banco, las del ordenador, sus diversos programas, el trabajo, las del móvil, dice, bueno, tengo que llevar una libreta con las contraseñas y luego las de los programas del trabajo, como se han de cambiar cada mes, igual, y no se pueden repetir, algunas veces se me bloquean, es un follón.
Vea, necesito tiempo. Lee, por favor, un par de mensajes más.
¿Sí?
Que tengo que localizar el nombre de un ponedor que ha mandado un mensaje súper divertido y que lo voy a compartir enseguida con toda la audiencia.
Bueno, Alicia, que dice: algunas las tengo distintas, otras tengo la misma, y lo que suelo hacer es usar palabras de cosas familiares que son poco conocidas. Luego Mar, que dice que tiene 4, pero que no suele cambiarlas. Y también Eusebio dice: yo tengo que cambiar cada mes porque se me olvida la que pongo. Al final he optado por poner matrículas de coches conocidos.
Muy bien, ya le he localizado el nombre. Lo manda Rory. Rory manda este mensaje y me parece súper divertido lo que nos cuenta. Dice: muy buenas noches. ¿Vosotros no entendéis que con esa risa contagiosa que os pegáis los dos, los que vamos conduciendo un día, nos vamos a pegar un ñordo?
Se van a matar. Un día, pues claro. Además, no hay cosa peor que alguien se ría y tú te ríes y aunque no te haya hecho gracia.
Ya. Te contagias. Es que eso es así, es verdad.
Sí, te vas riendo. Y como el otro se ría más, tú ya no puedes parar.
Ya. Pero bueno, el tema de la risa es así. Que mira, el otro día estuve en un velatorio, en el tanatorio de la M30. Y al final, una vez más, sucedió lo que hemos hablado aquí un montón de veces. ¿Por qué de repente estás en un tanatorio donde es una situación de dolor, de sufrimiento, y te empiezas a reír recordando las cosas del fallecido?
Sí, pero es una manera fantástica, además, de liberar tensión. Sí, es cierto que el que pasa por al lado y no sabe de qué va la vaina,
claro,
no entiende nada porque la situación está completamente fuera de lugar. Claro. Pero ocurre muchísimo.
Uh-huh.
Muchísimo, sí, muchísimo.
Verdad. Esto sucede. Rory de Roquetas, un abrazo, Rory. Gracias por ese mensaje tan genial. Vamos a abrir el teléfono, Mariano, del estudio, que hay mucha gente que lo está marcando, que ha hablado con Cristina diciendo que yo quiero entrar en directo para contar qué estoy haciendo y por qué no estoy durmiendo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, Arturo.
Buenas noches, Pulpo. Y joder, Cristina también.
Qué voz, por favor, Arturo. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En un club o qué?
No, estoy en el taxi.
Ah, muy bien.
Hay que trabajar un poquillo.
Di que sí, pero que de voz vas bien, digo yo, ¿eh?
Bueno, me lo dicen todas.
¿Me lo dicen todos o todas?
Y todes.
¿Y todes? Muy bien. Arturo, ¿dónde estás ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Pues soy taxista en Gijón, dando una vueltina. Bien. Hay que dar una vuelta por Gijón.
Ya. ¿Y tienes que ir a buscar tú a los clientes? ¿No esperas a que te llamen?
Bueno, pasado las dos cosas, hay que buscarlos y te llaman y hay que estar en una parada y bueno, hay una diversidad de funcionamiento de trabajo.
Ya. ¿Es verdad que los taxistas soy más partidarios de que llueva? Dicen que la gente coge más taxis cuando llueve.
Bueno, sí, hombre, sí, se mueve un poco más el taxi cuando llueve, pero no es totalmente exacto, depende de la hora, del día.
Ya.
Si te pasa un sábado de noche que llueva cuando la gente está, o antes de que la gente salga, pues te ha fastidiado. Si es un día por semana que la gente está haciendo sus gestiones, pues cogemos el taxi.
Ya.
O sea que depende un poquito, ¿eh?
Ya.
No siempre todo es así.
Arturo, llevas en este turno que llevas ahora mismo, ¿llevas mucho trabajando o ya estás de recogida?
Sí, ya llevo desde las 5 de la tarde, más o menos.
Desde las 5 de la tarde, son las 2:42 de la madrugada. Uf, ¿y qué tal se ha dado? Al menos dime que has trabajado mucho.
Bueno, Gijón se está volviendo muy, muy, muy turístico y,
sí.
Y bueno, en cuanto ya vaya algo en tiempillo ya se nota y se empieza a mover, sí. No hay queja.
Gijón está muy bonito, está muy limpio y hay muchísima oferta cultural. Yo me imagino, Arturo, que si eres de Gijón, habrás, cada vez que voy por allí a pinchar a La Buena Vida, se me anuncia. Y cuando voy allí, es que alucino, está todo lleno.
Sí, a ver, mira, Gijón vende tres cosas, lo resumo así: comer, beber y fiesta.
Exacto.
Fiesta, comer y beber.
Exacto.
Y esa. Exacto. Les gusta y aquí sois bien recibidos todos, así que venidos para acá.
Oh,
está fresquillo, se come bien, como en todos los de España, por supuesto.
Es verdad.
Tenemos las playitas y siempre hay algún evento para entretenernos.
Es verdad. Dinos así un sitio para tomar unos buenos bocartes, algo así de Gijón, algo que digamos, jolín, qué bien se come aquí.
Hay muchos, pero os vais al Planeta y a la Cuesta del Cholo, ahí encima de Villa, o carnes, o pescados, a Ataulfo, es que es dar una vuelta y verlo, ya está. Lo vas a acertar siempre.
Y cuando la gente se sube a tu taxi, Arturo, después de venir de comer o de cenar, ¿les escuchas que van diciendo, joder, qué bien he comido, qué bien he cenado, me encanta Gijón?
Sí, hombre, y lo que más sigue sorprendiendo, y que no, y espero que nunca falte, es que pues que estamos aquí no nos damos, pero pues que te pongan la pota con la fabada en la mitad de la mesa y digan, ahí, de primer plato, ahí tienes la pota, y que te pongas un plato, dos o tres, no te vengan patado, y que en el segundo digas, es que no puedo más, que te pongan un escalopín y te vengan no en un plato, sino en una bandeja, porque no te coge. O sea, somos muy grandones, sí. Y a eso a la gente le gusta.
Qué bien, qué bien. Y orgulloso estar de tu tierra, ¿eh?
Sí, no nací aquí, pero bueno, no es donde paces, sino donde naces. No es donde naces, donde paces. Estoy orgulloso de mis dos tierras, sí. Aquí donde vivo y donde soy.
¿Y de dónde eres?
Pero bueno, del Bierzo, de un pueblo que se llama Cacabelos. Habla de Ponferrada.
Claro, claro, claro. ¿Qué relación está con Luis del Olmo todo aquello, eh?
Pues sí, claro, hombre. Fueron Luis del Olmo, Prada, y alguna persona más, algún deportista más, pues muy precursor de dar a conocer el Bierzo y que guste el vino de Mencía y los pimientos bueno, sí, joder, muchas cosas.
Joder, muchas cosas. ¿Qué has cenado? Ya que estás en Gijón, cuéntame, ¿qué has cenado hoy?
Pues yo ceno siempre en el coche y mi tupper con una lechuguina o tomate, un poco de lomo y un plátano de manzana y a seguir.
Bueno, claro. Bueno, tu elección, no será porque no tienes oferta allí, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto. Hombre, algún día te das un homenaje y te vas a coger algo, ¿no? Ya. Pero bueno, sí, hombre, sí.
Qué bueno, qué bueno. Pero... Arturo, hoy estamos hablando de contraseñas. Sí. ¿Tú tienes contraseña para poner el taxi en marcha?
Sí, yo soy un amante de los coches clásicos y mis contraseñas son de las marcas de coches clásicos que he tenido o tengo. Oh, o sea, bien. Es sencillo o un poco diferente.
Pero o sea, ¿mantienes si tienes... el nombre original de la marca clásica o lo desvirtúas un poco?
Del modelo y no sé qué decirte. Si te acuerdas, pasa que yo es un chavalín, no sé si te acordarás del Renault 8, por ejemplo. Pues yo tengo Renault 8, ¿vale? con algo más, por supuesto.
Ya.
No sé si te acuerdas de ese modelo, pero pues
como sí, 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 sí. Sí, sí.
Ah, entonces ya no es tan chavalín, ya es un poco mayorín.
Qué bueno, de modelos de coche. Oye, esto, mira, me lo estoy apuntando, claro. ¿Eh? El Renault 8.
Sí,
el
Renault 11 también. Es porque soy un forofo, demasiado del mundo del automóvil. Entonces, todo ha girado mi vida alrededor del mundo del automóvil.
Qué bien, Arturo. ¿Y qué vehículo estás circulando? ¿Con qué circulas ahora como taxi?
Pues con un híbrido. Es lo mejor, Pontas es un híbrido.
Sí, ¿verdad? Son duros, ¿eh?
Sí, sí. Son duros. Yo estoy encantado de llevar en 12 años más de 1.000.000 y pico de kilómetros encima de un híbrido.
Uh-huh. ¿Y las baterías qué tal? ¿Estás contento con las baterías?
Hablamos de un híbrido, ¿eh? No enchufable, no un 100% eléctrico. Vale. No aconsejo un 100% eléctrico a nadie.
Vale.
Pero un híbrido sí. Él se autoabastece, no tengo que enchufarlo en ningún lado y te hace que bajar el consumo, pues, muy mucho, y más en ciudad.
Qué gozada.
Sacarle un coche de gasolina, 5 litros a los 100 en ciudad, sin mimar el acelerador, es un logro, ¿eh?
Sí. Sí, señor.
Está muy bien, muy bien.
Qué bueno, Arturo, pues oye, un placer que estés escuchando la radio, que estés aquí en la cadena COPE, siempre. Que seas un ponedor y que te vamos a mandar siempre. El diploma oficial.
Vale, y acuérdate que me has dicho que cuando vienes, otra vez que he hablado contigo, cuando vengas a Buenavista que ibas a llamarme. Ah, así que...
O sea, ¿eres
que
no tú, se Arturo?
Sí, soy el que nos hemos conocido hace muchos años, que en la jungla, cuando viví aquí y demás.
Ah, vale, Arturo, pues creo que en junio vuelvo a la Buenavida. Si me lo confirman, nos ponemos en contacto y nos tomamos ahí un pote o lo que sea, ¿vale?
Claro, aquí tomamos ahí unos... Un algo, siempre hay algo.
Vale, pero ese día, si cenamos, no te lleve la lechuguina y esas cosas que has cenado tú hoy, por favor.
No, hombre, no llevo nada.
Vale.
Cenamos en una mesa, en el tren.
Eso es, así mejor, eso. ¿Vale?
Mejor.
Bueno, Arturo, chicos, muchas gracias.
Seguir trabajando.
Gracias, que vaya muy bien.
Cuidaros un montón.
Gracias, venga, Arturo.
Seguir haciéndonos las noches más cortitas.
Qué bien, ¿vale? Qué bien. De eso se trata. Venga. Gracias, Arturo. Un abrazo bien fuerte.
Adiós.
Adiós. 2:48, 1:48 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pues sí, ahora están pasando cositas, aunque estés intentando dormir o ya estés dormido, que sepas que el mundo no para y están pasando cositas, vea.
Y ocurren cosas extrañas porque tenemos que hablar en esta ocasión de un error que le ha costado a una multinacional pues miles de euros. Al parecer la famosa marca de joyas Cartier, ¿a ti te suena?
Sí, claro.
Cartier es una firma de joyas estupenda y carísima.
Carísima, muy
claro, cara. No se puede acceder fácilmente a sus productos porque es muy exclusiva. Pero claro, hay veces que uno, yo creo que nos ha pasado a todos, pues miras, ¿no? La curiosidad. Yo no me puedo permitir una joya de Cartier, pero de vez en cuando, pues miras a ver el catálogo, ¿no? A ver qué claro, cosas, no. qué cosas
a ver,
tienen.
A ver qué compra la gente, ¿no?
A ver qué cosas tienen y qué cosas nunca vas a poder llevar. Bueno, pues un hombre le ocurrió esto. ¿Y qué ha ocurrido? Que esta famosa marca de joyas vendió unos pendientes de diamantes valorados en 13.000 euros por solo 13.
¡Qué ofertón! ¡Ay,
imagínate la rebaja! De 13.000 euros a 13.
Vamos, es un día fantástico.
Casi
¿no?
al 100%.
Día fantástico de Cartier.
Unas rebajas al 100% del valor. Es que prácticamente 13 euros son los gastos de envío.
No, claro. Es que, vamos, ni el envoltorio vale eso, ya vale mucho más, claro.
Bueno, el afortunado ha sido Rogelio, que como te digo, es un usuario mexicano, pues que como cualquier hijo de vecino decidió mirar en la web de la firma francesa pues para ver qué había, ¿no? Qué productos tenían. Y de repente se dio cuenta de que había unos pendientes que costaban pues 13 euros. Aprovechando ese error de bulto de uno de los programadores de la web oficial de Cartier, pues dijo, pues esta es la mía. Claro. El precio real era de 237.000 pesos, que es el equivalente a lo que te he dicho, más o menos unos 13.000 euros. Uh-huh. Pero al programador se le olvidó poner los ceros.
Claro.
Entonces, de 237.000 pesos pasó a 237 pesos, que son, como te decía, 13 euros. Uh-huh. Lejos de desaprovechar la oportunidad, Rogelio dijo, pues esta es la mía. Claro. Y no compró solo un par.
Claro.
Y fue timorato, también claro, te digo, porque por se hizo con dos pares.
Claro.
¿Vale? Cogió dos pares. Uno para su mujer y otro para su madre.
Bueno, y él yo creo que estaba con la intención de ponerse pendientes.
Si fuera necesario. Bueno, el negocio era redondo. Por 26 euros
¿sí?
se llevó dos pares de joyas que tienen un valor de 26.000.
¡Qué lista soy yo!
Oh, de 26.000 eurazos así de repente.
Ahorrarte 26.000 eurazos o ganarlos. Porque claro, esto si lo pones a la venta,
claro,
te llevas un pellizco.
Rendes, claro. Uh-huh.
Bueno, todo esto él lo publica en Twitter con fotografías del precio tal y como venía en la web. Él hace fotos de todo para que quede constancia de que él lo ha comprado por 23 euros.
Claro.
Y que él no había tenido la culpa, ni había sido un robo, ni había sido una estafa, que el problema era Cartier, que había puesto esos precios. Claro, yo creo que con cierta envidia, cuando él hace este comentario en Twitter, le empiezan a llover las críticas. En plan, te has aprovechado de un error, deberías devolver los pendientes, le decían que debía pagar los 13.000 euros por cada par de joyas, y él pues se ha dedicado a presumir de lo que había adquirido a un precio irrisorio. Claro, el hombre dice que a él, plin.
Me da exactamente igual.
Igual, claro. Claro.
Me da exactamente igual lo que digáis.
Claro, es que el que menos culpa tiene es el que ha comprado el producto.
Yo totalmente de acuerdo, claro. Pulpo. En estos casos, en otras circunstancias,
claro,
te diría, jolín, yo qué sé, siempre hay que tener cabeza para estas cosas. Si es un negocio pequeño,
claro,
ahí se han equivocado,
claro,
con
favor, claro,
avisas, porque no le vas, claro, a hacer
agujero,
ese,
claro,
roto a, claro, a un negocio, a un pequeño empresario, a un, pero yo lo siento en el alma.
Por un Cartier.
Un
pues
Cartier, un Zara, digamos,
seis,
aquí el nombre que queramos.
Seis pares.
Si te has equivocado tú, te has equivocado.
Claro.
Y haber estado más listo para la próxima.
Eso es.
Claro, de hecho esto pasa. O sea, si tú vas, por ejemplo, a comprar una televisión y está mal marcada la tele, te la llevas al precio que pone marcado.
Exacto, claro, es así.
Y además tú se lo dices a la tienda y le dices, perdona, yo es que he mirado la tele estaba aquí situada y aquí está el precio. Ay, pues es que ha habido un error a la hora de poner el precio. Ah, pues lo siento, cámbienlo para la próxima, pero yo esta me la llevo a este precio, que es el que he visto.
Y sintonícela, por favor.
Y pónmela a los canales.
Póngame un 2-3.
Que es un dolor. Bueno, imagínate, Pulpo, sí, yo creo que se quedó corto, porque compró dos pares.
Claro, sí, lo que te digo. Es que
imagínate si compras cuatro.
Escucha, que yo tuviese comprado unos pendientes, ve, así de
hombre, repente. Claro, porque dices, joder, claro. Pues voy a comprar 10.
Claro.
Pues que tú imagínate, a 13 euros el par. Es que no es nada, no es dinero.
¿Qué cosas pasan de verdad?
Total, total, total. Tú imagínate si compra 4 o 5 pares. Se hace de oro el hombre. Bueno, lo mejor ha sido la reacción de la marca de lujo francesa. Que, claro, ellos por intentarlo... Ellos saben que lo tenían perdido, yo creo. Claro. Pero por intentarlo... Los de Cartier lo tenían clarinete. ¿Tú te imaginas esa reunión? En el momento que dicen, ¿qué ha pasado? Pues que acabamos de vender dos pendientes de 26.000 euros por... Claro. Por 26 euros.
Sí, y entonces dicen que hacemos buenos premios.
Y que, hemos tirado la casa por la ventana. Y yo me imagino al de Cartier diciendo, ¿qué? Le llamamos para ver si los devuelve.
Claro.
Y otro, por probar, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero vamos, claro. Con todo el pescado vendido. Claro. La historia es que Cartier le propuso un trato a Rogelio. Lo único claro. Que el trato es para verlo.
Claro.
Le dijo que si le devolvía los pendientes...
Que si no confirmaba la compra,
que si no, que si le, no, los pendientes ya estaban.
Ah, ya lo sabía.
No, si no te digo yo a ti que no los mandan.
Ya, no, no,
y
claro.
Te dicen que es un error y te tienes que buscar tú la vuelta. Pero esto ya estaba el pedido recibido. Estaba recibido.
El centro de logística de Fuenlabrada.
Estaba en recibir. Bueno, le dijeron que si los devolvía, le entregaban una botella de champán Cartier Cuvée. Y una funda de pasaporte de la marca.
Una funda de pasaporte y
claro,
y una funda del móvil.
Claro, todo esto está valorado por poco menos de 1.000 euros.
Claro.
Y por supuesto, él lo rechazó.
Claro.
Y de hecho, Pulpo, lo hizo cantando esta canción.
Yo
Me chupo el dedo, así se lo dijo a los de Cartier. Ay, como diría Herrera, mira el dedo que tieso se me pone. Bueno, Cartier pues le ha enviado las joyas y ya te digo yo que en poco tiempo habrá en Wallapop o en alguna de estas plataformas puestos pares de pendientes de diamantes de Cartier a la venta. La verdad es que el hombre es como una lotería que toque esto. Bueno, en lo musical, vamos a hablar de Beethoven. Y es que su famosa novena... ¿Te imaginas? Bueno, Beethoven tuvo muchas composiciones, ¿no?
Sí.
De hecho, es famoso por ello.
Te está dando la risa floja.
Y además, como empecemos a derivar a la chorrada,
ya.
Es brutal. Bueno, Beethoven es conocido por sus composiciones musicales, así, soberanamente. Y tiene una muy famosa que es la Novena Sinfonía.
Claro.
¿Vale? Esta que suena. Ha cumplido 200 años. Es una de las obras musicales más reconocibles de la historia y hoy está de celebración. Además, la compuso cuando ya había perdido la escucha por completo. Y esto es un hecho, pues, que la verdad que tiene mucho mérito. Porque yo no soy capaz de...
Beethoven estará diciendo
de entonar,
que no me he conocido a los de Gais.
A los de Gais. Yo no soy capaz de entonar una mísera canción con todas las facultades. Tú imagínate este hombre sordo completamente.
Una tapia.
Y claro. Escribió esto, lo compuso. Sí, es algo maravilloso. Y pues 200 años hace en estos días. Está de aniversario.
Bonita canción, vea, hemos elegido para recordar a Beethoven. Nos vamos acercando a las 3 de la mañana, serán entonces la 1 en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Redondo, sacerdote responsable de migraciones en Getafe.
Y esa es un poco la labor de la Iglesia. Lo que queremos es, a través de todas nuestras actividades, ayudar a integrar a las personas que llegan de fuera, pues en nuestras comunidades, y no solo dentro de la Iglesia, sino en nuestra sociedad circundante. Hombre, pues los cristianos, mira, ahí se hace mucho hincapié y estamos haciendo mucho en ese documento, y nosotros, yo aquí como delegado diocesano de la diócesis de Getafe, lo que tenemos que hacer para ese, en las parroquias, en las, sensibilizar sobre esto.
Dieron las dos.